Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, Donatella Ongreda y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Donatella Ongreda nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares correspondientes al miércoles 4 de enero. Líder de Damas de Blanco denuncia otra violación a su libertad religiosa y de movimiento. Activista detenido en Ciego de Ávila por gritar abajo Díaz-Canel será juzgado por desacato. Denuncian maltrato contra joven preso político condenado a 5 años de prisión por protestar el 11 de julio y piden visibilizar su caso. En Voces de Cuba, el periodista Amado Gil de Radio Televisión Martí preparó un reportaje que desnuda el 2022 en Cuba. Despoblación, ingobernabilidad, carencias y desastres. La dura huella del 2022 en Cuba y que muestra la sensación de cómo viene el 2023. Les presentamos este reportaje hoy en nuestras Voces de Cuba. En Mirada al Mundo, el fallecido Papa Benedicto XVI tendrá un funeral papal, pero con adaptaciones. El cortejo fúnebre del Rey Pelé sigue su emotivo recorrido por las calles de Santos en Brasil. La dictadura iraní promete venganza a los autores de la muerte del general Soleimani. Y en los deportes, Medias Rojas y Rafael Devers evitan el arbitraje con un pacto para el 2023. Padres niegan permiso a Juan Soto para jugar con el Licey. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Donatella. Vamos a dar inicio a las noticias en este recuento informativo que comienza aquí. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida por fuerzas conjuntas de la seguridad de la dictadura comunista y la Policía Nacional cuando se disponía a asistir a la Misa de la Paz en la Catedral de La Habana el pasado domingo 1 de enero. Según relató Soler, el día martes salió de la sede de la organización aproximadamente a las 3 de la tarde y fue interceptada en la esquina de Porvenir y Calle E con un operativo combinado de ambas instituciones represivas de la dictadura comunista. Vamos a escuchar las declaraciones en directo de Berta Soler con su denuncia.
El día 1 de enero siempre es la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria. Y ahí, me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa. Y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla. Se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7 y 30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
El pasado fue el domingo número 35 de represión contra la organización femenina creada en el año 2003. En estos momentos, cuatro de sus miembros, Aymara Nieto, Tania Echeverría, Cici Abascal y Shaili Navarro, se encuentran cumpliendo largas condenas en las cárceles de la isla. Bueno, y por otra parte, el activista de Ciego de Ávila, que protestó en plena vía pública en contra de la dictadura comunista del tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, a mediados de diciembre pasado, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política de la dictadura comunista por el presunto delito de desacato, por el que podría ser condenado a prisión. Ceballos dijo estar cansado de la falta de libertad y la miseria en el país, razones por las que el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: ¡Abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria! Según dijo el activista en la llamada desde prisión, también gritó consignas antirrégimen comunista frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad de la dictadura de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel. No es la primera vez que el opositor, residente en la provincia de Ciego de Ávila, se enfrenta a la dictadura comunista en el país por sus posiciones políticas, argumentó. Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles. Mis queridos amigos, es tiempo que hagamos una muy pequeña pausa en este recuento informativo, pero regresamos de inmediato porque tenemos muchas más noticias para compartir con todos ustedes. No se vayan, ya regresamos.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Recuento deportivo.
¿Y qué está pasando en el mundo de los deportes? Bueno, hoy las noticias vienen desde el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas llegaron a un acuerdo con el antesalista dominicano Rafael Devers para el año 2023, según anunció el club el día martes. El pacto, que tiene un valor de 17,5 millones de dólares, según le informó una fuente a Mark Feitsand de la Major League of Baseball, evitará el proceso de arbitraje salarial. A pesar del acuerdo, los Medias Rojas y Devers, quien está por empezar el último año bajo control contractual del club, esperan continuar negociando una extensión de contrato a largo plazo. El cañonero de 26 años de edad viene de una temporada en la que fue convocado por segundo año consecutivo al Juego de las Estrellas. En sus 6 años de carrera, el quisqueyano batea 283, 342 y 512. Entretanto, los Padres de San Diego están negando permiso a Juan Soto para jugar con los Tigres del Licey. La información la dio a conocer el gerente general del conjunto azul, Audo Vicente mediante un despacho de prensa. Hemos estado en conversaciones constantes con Juan Soto. Él ha tenido una actitud positiva con respecto a la intención de uniformarse con nosotros, pero su organización tenía la última palabra y al final decidió que lo mejor para el jugador era no permitirle jugar en el invierno, dijo Vicente. Además, indicó que la organización de las mayores otorgará permiso al jugador de participar en el Clásico Mundial de Béisbol, que será celebrado el próximo mes de marzo, razón por la que no concedieron la autorización de jugar invierno al dominicano. Pasaron los deportes. Seguimos con recuento informativo.
Recuento deportivo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y luego de la información deportiva vamos a regresar a las noticias que tienen que ver con Cuba en este recuento informativo. El activista cubano Marcel Valdés pidió a través de sus redes sociales visibilizar el caso del joven cubano Daniel Cruz García, de 21 años de edad, quien fue condenado a 5 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio del año 2021. Asimismo, el opositor denunció los maltratos de los que ha sido víctima este joven preso político detenido el 16 de julio del año 2021, días después de su participación en las protestas que dieron inicio el 11 de julio en la barriada Habanera Lagüinera. Según la información suministrada por Marcel Valdés, este joven cubano había sido uno de los menores liberados por la dictadura comunista hace algunos meses, lo cual fue un engaño porque volvió a ser detenido y llevado a prisión por los esbirros de la dictadura comunista. Actualmente Cruz García se encuentra en el campamento correccional de La Lima, ubicado en La Habana. Allí paga su injusta condena de 5 años de prisión. Marcel Valdés contó que Cruz García fue golpeado salvajemente el 16 de julio de 2021, día de su detención, para luego ser llevado a la prisión de jóvenes de Occidente, donde tuvo varios incidentes violentos provocados por los esbirros de la dictadura y los elementos que controlan las cárceles. Según trascendió, el joven preso político del 11 de julio iba camino a pelarse junto a otro manifestante, es decir, a cortarse el cabello, cuando los guardias trancaron todas las compañías, dejando abierta solo una para que fuera golpeado por reos comunes del penal. Me cuentan que muchos presos comunes le fueron encima y hubo una fuerte pelea. Duró unos cuantos minutos porque los guardias fingían no encontrar las llaves. Cuando decidieron abrir las rejas, los guardias esposaron solamente a los presos políticos y los golpearon, contó Valdés. Cabe destacar que este joven preso político del 11 de julio ha sido maltratado en varias ocasiones. En la última de ellas fue apuñalado 2 veces en la espalda por un reo común y mientras esto sucedía, los esbirros del penal no hacían nada. Al contrario, se dedicaron a reprimir y acosar a los manifestantes cubanos. Vámonos a la pausa, ¿les parece? Regresamos, hay más recuento.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Siempre que termina y comienza un año se pasa balance. En Cuba, aunque la crisis económica con los apagones, el desabastecimiento y la inflación dominó el escenario para la gran mayoría de los cubanos, hay temas no menos importantes que también caracterizaron el 2022. Según dijo la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, ha sido un año sombrío.
En este año hemos visto cómo las largas filas o colas para comprar alimentos se multiplicaron por todos lados. Las familias tuvieron que despedir a casi un cuarto de millón de migrantes y también se esfumaron las esperanzas de aquella chispa que nos ilusionó a todos, que provocaron las protestas del 11 de julio del pasado año.
Las tragedias estuvieron presentes durante el 2022 en Cuba. La explosión del Hotel Saratoga con 47 muertos, el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas con 17 fallecidos, casi todos bomberos jóvenes e inexpertos, los desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla o los que fallecieron tratando de cruzar la selva del Darién, la embestida en Bahía Honda de una lancha guardafrontera del gobierno contra una embarcación cargada de cubanos que eran sacados del país con un saldo de 8 muertos, y el paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, que aunque solo se reportaron 2 fallecidos, los daños que dejó son muy costosos, sobre todo para el cubano de a pie.
¿Por qué el balance es tan negativo? Un país que no está en guerra, señoras y señores, y tampoco ha sufrido un cataclismo de grandes proporciones. Bueno, lamentablemente la respuesta a ese interrogante está en la persistencia del error, en la continuidad. Una continuidad testaruda de mantener un modelo que ya ha tenido 6 décadas para probar su incapacidad, su ineficiencia a la hora de lidiar con la realidad.
El activista Manuel Cuesta Morúa fue conciso al calificar el 2022 en Cuba.
Quiebra. Este ha sido un año de quiebra. ¿Por qué digo quiebra? Justamente porque todo lo que fue comienza a ser ya quebrado en el país. Cuando digo un país quebrado, me refiero a la capacidad interna de satisfacer las necesidades elementales del cubano. Una nación quebrada, país y nación pueden, parece, coincidir, pero no son lo mismo. Y el ejemplo más claro, la señal, el signo más claro de nación quebrada es el despoblamiento acelerado de la nación. O sea, estamos perdiendo en un solo año el 3% de la población cubana.
Entre tanto, la periodista Miriam Leiva afirmó que la ecuación que se dio en la isla durante el 2022 es devastadora para el país.
Cada día ha sido más limitaciones, si no te gusta te vas, es más represión, más cárcel. ¿Y en qué estamos nuevamente? Bueno, en que los cubanos se están teniendo que ir ahora, bueno, o sea, se está despoblando Cuba, nos estamos quedando con los ancianos o las personas que no se pudieron ir, y entonces todo lo que es el cubano que se fue formando, el conocimiento, la experiencia, o sencillamente el que tiene el impulso ese de la juventud, pues se está yendo de Cuba.
Para Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, el 2022 en Cuba tiene 2 caras, la negativa y la positiva.
Considero que lo más negativo del año 2022 ha sido que a los desastres naturales, a los accidentes terribles que han costado vidas humanas, se ha unido la ingobernabilidad y la falta de eficiencia en el sistema. Lo más positivo ha sido, en mi opinión, la capacidad del pueblo cubano para perder el miedo, para salir a la calle y manifestar sus opiniones, sus demandas, especialmente aquellas que se han oído también durante este año de patria y vida y libertad.
Según los entrevistados, el 2023 arrastrará gran parte de la crisis del año anterior. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Segundo día de la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI. La afluencia de visitantes este martes fue menor respecto a la jornada de apertura, cuando unas 65.000 personas acudieron a dar su último adiós al pontífice. Entre los visitantes de este martes se encuentra Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Las puertas de la Basílica estarán abiertas de 7 a 19 horas, también este miércoles, último día de la capilla ardiente. En las tiendas de recuerdos de Roma, la demanda de souvenirs del pontífice fallecido el sábado pasado a los 95 años no es especialmente alta, según explican algunos comerciantes.
Poco, molto, molto poco. Forse perché, diciamo, è da tanti anni che non c'ha più l'incarico, ormai da tanti anni, forse tanta gente se l'è pure un po' dimenticato.
Ho lavorato in questo campo da molto tempo, non c'è mai stata tanta richiesta per quanto riguarda Benedetto, Papa Benedetto. Però diciamo adesso speriamo, che ho visto un bel po' di gente, che riusciamo anche a vendere quello che abbiamo.
Benedicto XVI tendrá el jueves un funeral papal en la Plaza de San Pedro, pero con adaptaciones y cambios al ser un pontífice no reinante. El funeral será presidido por el Papa Francisco ante la presencia de fieles y delegaciones oficiales de Italia y de Alemania, país natal de Benedicto XVI. Otras autoridades podrán asistir a título personal.
El cortejo fúnebre de Pelé, que acompaña a miles de personas en la ciudad de Santos, pasó por delante de la casa de la madre del astro brasileño Celeste Arantes, que en 2022 cumplió 100 años de edad, en lo que fue el momento más emotivo de los funerales. Familiares y amigos de Pelé, fallecido el jueves pasado a los 82 años de edad, vieron frente a sus ojos el féretro de Urrey desde el balcón de la residencia de Arantes, situada en el Canal 6 de Santos, donde se concentraron cientos de personas. Los vecinos de Santos ocuparon los dos lados del canal para homenajear a su mayor ídolo y dar condolencias a la familia con cánticos del club donde Pelé pasó la mayor parte de su carrera deportiva. Al paso del camión de bomberos que transportó los restos mortales del exfutbolista brasileño, hubo una explosión de aplausos y gritos. Banderolas gigantes ondeaban a ambos lados de la calle. El cortejo fúnebre está recorriendo las calles de Santos en un último adiós al eterno 10 de la Canariña, que ha sacado a las calles a miles de personas, a pesar de ser un día laborable y de altas temperaturas. Su última parada será el Memorial Necrópolis Ecuménica, donde será sepultado en la más estricta intimidad. Antes se instaló una capilla ardiente que estuvo abierta al público durante 24 horas en el Estadio Vila Belmiro, donde fueron a despedirle más de 230.000 personas, según cálculos del Santos. Pelé falleció el pasado 29 de diciembre en un hospital particular de Sao Paulo como consecuencia de un fallo multiorgánico derivado por el cáncer de colon que se le había diagnosticado en 2021.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha prometido este martes venganza contra los responsables del asesinato de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. En una ceremonia por el tercer aniversario de su muerte, Raisi ha alertado: la venganza del mártir Soleimani es segura y no dejaremos que los asesinos y los responsables de su asesinato duerman tranquilos. A la ceremonia han acudido varios responsables del país, figuras de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, la familia de Soleimani y muchos iraníes. Por su parte, el Poder Judicial de Irán ha informado de que ha identificado y persigue a 154 acusados por el asesinato de Soleimani, de los cuales 96 son ciudadanos estadounidenses. Junto con el Poder Judicial, también el Ministerio de Exteriores iraní ha declarado que busca llevar ante la justicia a los líderes y perpetradores del crimen terrorista. Soleimani es general al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, murió en un bombardeo de un dron estadounidense el 3 de enero de 2020 cerca del aeropuerto de Bagdad, cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Samuel Morse, inventor y artista. El 27 de abril de 1791, en Boston, Estados Unidos, nacía Samuel Finley Brice Morse, un genial inventor que revolucionó las comunicaciones. En su juventud, Samuel Morse fue un destacado estudiante de la Academia Phillips, lo cual le permitió ingresar al prestigioso Yale College, donde estudió filosofía religiosa, matemática y pintura, sin perder la oportunidad de estudiar los nuevos descubrimientos sobre la electricidad. Morse, que poseía diversas inquietudes, además fue un brillante pintor que se destacó en retratos y escenas de la historia. Durante un viaje de aprendizaje a Londres en 1825, pintó el retrato de Lafayette, su obra más conocida. De regreso a los Estados Unidos y convencido de que su futuro estaba en las artes, fundó la Academia Nacional de Dibujo. En cuanto a su vida personal, de su matrimonio con la bella y refinada Lucrecia Walker, tuvo 4 hijos, pero la prematura muerte de ella lo sumergió en una depresión que afectó su labor artística con devastadoras consecuencias económicas. Posteriormente, una fortuita experiencia en Yale le hizo interesarse nuevamente en la electricidad, sobre todo en el efecto de la interrupción del flujo eléctrico y el electromagnetismo. Fruto de ello fue el primer gran paso de las comunicaciones cuando en 1832 inventó el telégrafo, un dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados. Para utilizar en su telégrafo, Morse también inventó un alfabeto que fue conocido como el código Morse. En 1843, el Congreso de los Estados Unidos le asignó $30,000 para que construyera una línea de telégrafo experimental entre las ciudades de Washington y Baltimore. La línea se instaló con éxito y el 24 de mayo de 1844 se envió el primer mensaje que decía: "Lo que tuvo que trabajar Dios". Posteriormente, Morse tuvo que defender su invento en numerosos juicios, hasta que los tribunales decidieron a su favor y en 1854 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le concedió la patente en este país. Finalmente, una neumonía le causó la muerte el 2 de abril de 1872 y sus restos descansan en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. En vida, todo el dinero recaudado por Samuel Morse lo fue donando a entidades benéficas, por lo que fue muy querido y admirado por la sociedad estadounidense y es considerado un benefactor de la humanidad.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ciertamente que si para despedir un año que ha sido tremendamente malo para ti, alguien llega y te dice que el año que comienza podría ser aún más difícil, pudieras ver al portador del mensaje como lo más parecido del mundo a un ave de mal agüero. Pero si esa ave de mal agüero fuera la persona con la responsabilidad máxima por el bienestar del país, entonces el mensaje reviste características de burla y escarnio, porque encima de la tétrica predicción, el mensaje viene sin anuncio alguno de medida eficaz para lograr lo contrario, es decir, para que el año que empieza sea al menos mejor que el que termina. Pues bien, esto es precisamente lo que hizo el impuesto presidente castrista Miguel Díaz-Canel al dirigirse a los cubanos el pasado 31 de diciembre. Decirles que el año nuevo, este 2023 que estamos comenzando, podría ser más difícil que el año anterior. Agrégale a esto que mientras Díaz-Canel hacía su sombría advertencia, su esposa, la señora Liz Cuesta, está de lo más atareada organizando a nivel internacional un festival culinario a celebrarse próximamente en La Habana. Un festival de alta cocina en un país donde el hambre campea por sus respetos. La burla es cruel y monumental. Ahora bien, miremos al nivel de inconformidad y protesta que se ha hecho manifiesto en Cuba en el 2022. Miremos al creciente número de cubanos que han cambiado el miedo por el reclamo de sus derechos y pudiéramos entonces decirle al dictador que sí, efectivamente, este 2023 pudiera ser aún más difícil, pero para ellos, los que siguen empeñados en la continuidad de la tiranía. Amanecerá y veremos.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, Donatella Ungreda y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.